misión de Casa Cuba es crear ese centro de referencia para la educación, para la cultura, donde todos podamos sentirnos orgullosos de nuestras raíces cubanas.
La universidad contrató a la firma de arquitectura René González para convertir su visión en realidad.
Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Y en otras noticias, Perú abrió nuevamente 17 sitios arqueológicos y turísticos después de cerrarlos durante varios meses para evitar la propagación del coronavirus. El jueves, el ministro de Cultura, Alejandro Neira, dijo que los visitantes de los sitios tendrán que seguir los protocolos, incluyendo el uso de mascarillas y observar el distanciamiento social. Las autoridades dicen que otros 9 sitios abrirán a finales de mes y una reapertura gradual de varios más comenzará en noviembre. No está claro cuándo reabrirá la popular ciudadela inca de Machu Picchu en Perú. Se espera que la reapertura de las atracciones turísticas dé a Perú un impulso económico necesario porque el país sudamericano ha sido duramente golpeado por la pandemia, con más de 33,000 muertos. Y hasta aquí las informaciones. Tuvimos la asistencia técnica de Juan Pendaz. Quédate con nosotros a continuación tras la noticia con Cari Roque.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión, tras la noticia, octubre 16 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía que de lunes a viernes desde 3 a 4 de la tarde dispensan ustedes a este programa a través de las ondas de Radio Martín. También, indudablemente, fuera del territorio nacional cubano, donde recibimos pues muchas peticiones de temas a tocar, así como desde dentro de Cuba, a través de nuestro correo electrónico traslanoticia@gmail.com. Agradeciendo hoy la asistencia técnica en los estudios de Radio Martín de Juan Pendaz, el Johnny Pendaz, y manteniendo pues el distanciamiento social y las rígidas restricciones impuestas por el COVID-19, desde su casa mi productor Miguel Sánchez y quien les habla su amiga Cari Roque. Y vámonos a lo que nos toca, que es ir tras una noticia muy especial para todos los cubanos dentro y fuera de Cuba, en cualquier rincón del mundo que estén. Y precisamente para analizar lo que ocurrió en el día de ayer, inédito completamente, me acompañan Francisco García y Renato Gómez, ambos miembros organizadores y creadores, con otro grupo de cubanos más, del Memorial Cubano. Muy buenas tardes a ambos. Bienvenidos, tras la noticia.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Bien, digo inédito porque recuerdo que aquello comenzó siendo un cementerio ahí, en los predios de FIU, donde se ponían cruces, donde a veces teníamos que pasar mucho más tiempo, ¿no? Levantando por el mal tiempo las cruces, donde se verificaba hasta la saciedad la información, y donde también cuando se hacía el opening del evento, pues nos dábamos cuenta en ese instante quizás del sacrificio del pueblo cubano por buscar la libertad de Cuba, y esto va dirigido a quienes dicen que el cubano no ha luchado por obtener su libertad y ese memorial es la prueba más fehaciente, y justamente fue ayer visitado, inédito, diría yo, por una de las personalidades más importantes del mundo, que es el vicepresidente Mike Pence. ¿Qué significó esto? Pues que ese memorial, hoy por hoy, lo conoce el mundo entero y que se sabe del dolor del pueblo cubano. Pero bueno, me gustaría comenzar con ustedes, contigo Francisco, y después pasar a Renato, y pueden entre ustedes intercalar, ¿no?, opiniones y criterios. ¿Cómo se forjó esta visita? ¿Qué concurrencia existió? ¿Y qué sintieron ustedes al ver la presencia del vicepresidente, que aunque sabemos que hay campaña política, podía haber ido a cualquier otro lugar, como han hecho otros en otros momentos?
Bueno, Cari, tenemos que empezar a decir que ahí tenemos, dentro de esos héroes, tenemos más de 15 americanos muertos, fusilados, otros muertos en combate ahí, en aviones que han ido y fueron derribados por la dictadura. En fin, están honrando también a sus muertos, a los muertos que han luchado por la libertad de Cuba, ciudadanos americanos. Para nosotros es un honor.
Mira, precisamente hoy se cumple un aniversario más del asesinato de Fuller.
Mira,
con sobra.
Así que...
mira, qué coincidencia.
¿Verdad? Es una coincidencia, y ya te digo, no solo honró a nuestros héroes, sino también los héroes americanos que han muerto por lograr la libertad de Cuba. Y para nosotros, yo diría que, sin equivocarme, que ha sido un gran honor que la visita del vicepresidente a ese memorial, porque como bien tú dices, el mundo, si no lo sabía, va a saber que hay en Miami un monumento a 10.000 héroes, que lo llamo yo, que dieron su vida a lo máximo que podían dar por la libertad de Cuba. Aunque eso es una mínima parte de lo que han fallecido y han sido victimados por esa tiranía de 61 años. Pero bueno, esperamos una Cuba muy pronto poder, de verdad, poder hacerle homenaje a todos los que han muerto en esta lucha. Que el vicepresidente de este país, el país más poderoso del mundo y uno de los hombres más, visite ese memorial, yo creo que todos tenemos, porque ese memorial no es nadie en particular, ese memorial es del exilio cubano, hecho por el exilio cubano, un proyecto que el exilio ha tenido para homenajear a sus muertos, a sus héroes. Así que nos sentimos satisfechos, yo por lo menos en todo momento me sentí emocionado estando ahí, viendo que ese proyecto que Renato trajo, con su idea cuando visitó a Arlington, que creíamos que no lo podíamos realizar porque es costoso, ese proyecto fue muy costoso, pero gracias a Dios, con el apoyo del exilio y con la voluntad y la fe de que eso se iba a dar, ahí está, y él es vicepresidente de este gran país, rindiéndolo honor, para nosotros es lo máximo. Por lo menos para mí, yo me sentí muy orgulloso de haber participado en esa obra y ver en estos momentos lo que estaba sucediendo.
Y contigo, Renato, porque indudablemente tú fuiste el gestor fundamental, como bien señaló Francisco, ¿no? Cuando estuviste en Arlington, quisiste hacer una réplica aquí en Miami para que el mundo conociera y viera esa larga línea de cruces, e indudablemente tu vida prendió en el corazón de todos los cubanos, y año tras año, y fueron muchos los años, hasta que se logró la consolidación del terreno la consolidación del monumento, la creación del monumento. ¿Cómo te sentiste en el día de ayer al ver más que realizada ese sueño y esa intuición que tuviste de traer al corazón del exilio esta idea que brotó y que la pusiste en práctica?
Cari, mira, yo creo que Francisco ha hablado bastante, y tú, de lo que significa. Yo en lo personal creo que mi corazón da estrecho. Recibió ayer una de las alegrías más grandes que hay. Porque ver al segundo de esta gran nación visitando en memoria y honrando a nuestras víctimas, nuestros héroes, como dice Francisco, que murieron por la libertad de Cuba, es algo que nos llena de satisfacción y de honra, porque a ellos no los podemos olvidar. No es posible olvidar a los muertos, porque esos muros, que hoy son muros y antes eran cruces, hablan. Y como dice Francisco, los miles que faltan. Pero por lo menos tuvimos la visita y reconocimiento, no nosotros, sino ellos, del vicepresidente de los Estados Unidos, la segunda persona o la segunda personalidad en este país. Y eso es algo que no tiene palabras como puedo yo describirlo. Creo que me sentí no honrado porque no era, sino que se honraba a ellos porque era la realidad, y me sentí muy feliz.
Ahora bien, mi pregunta es, ¿cómo se gestó esta visita? ¿Cómo fue de se creó un comité? ¿Quién fue la...? ¿Cómo surgió este evento? Que indudablemente, reitero, inédito completamente, y que ha sorprendido a muchos, aunque siempre han habido otros que lo han catalogado como parte de un procedimiento de proselitismo en campaña política.
Cari, para decirte la verdad, porque tiene que ser así, a nosotros nadie nos contrató, nadie nos dijo nada. No este viaje, hace unos meses también hubo un acto ahí y nadie nos contacta, pero nosotros nos sentimos felices que sea así, porque con esa idea se hizo ese memorial. Ese memorial es, como te digo, no es de nadie, aunque hay que reconocer, si hay que reconocer a alguna persona, es a Joel Martínez, comisionado, y a Renato Gómez, que fueron, uno trajo la idea y el otro buscó parte del dinero. No digo los otros que cooperaron, aunque el exilio cooperó a lo máximo, porque ellos no quieren que se diga que fueron un artífice de esa construcción. Pero bueno, nadie contactó con nosotros. Si te digo algo, te miento. Pero eso no hace falta, como te digo, no hace falta que contacte con nosotros. Ese memorial.
¿Lograron ustedes hablar con el vicepresidente? ¿Lograron llegar y decirle, mire, somos dos ex confinados del proyecto más tenebroso, más fuerte, más inhumano y cruel, que se llamó las unidades militares de ayuda a la producción, las UMAP? ¿Lograron ustedes hablar con él?
No, mira, en ningún momento nos dieron esa oportunidad ni nos preguntaron. Es más, yo me sentí en esa parte, me alegro que tú lo hayas tocado y no lo hablo, no quiero que esto se tome como algo que de resentimiento ni nada, al contrario, yo estoy súper orgulloso y súper contento que se haya hecho ahí, que se siga haciendo ahí, no por mí, porque ya nosotros no, sino por esos héroes que están ahí y por la libertad de Cuba, que sepan lo que ha costado esa libertad en 61 años. Ahí hay por lo menos una parte de esa prueba de los hombres que han muerto, 10.000 hombres ahí, y no me digan de que no saben, ahí está el nombre de la persona, lugar que fue victimado y fecha que fue victimado. Así que ahí no hay nada que pueda decir que esto es una cosa, como siempre dice, que los cubanos somos exagerados y mentimos y decimos. No, ahí está 10.000 pruebas de nuestros muertos, de nuestros héroes. Pero bueno, yo sí me sentí en parte, porque yo pensé, no por mí, porque yo no hubiera, no creo que sea capacitado para ir ahí. En primer lugar, mi inglés es muy malo, no creo que sea el que debiera haber ido ahí, pero sí debieron haber hecho contacto y otros miembros, como tú has dicho, que han participado y son miembros y son responsables de esa construcción y ayudaron y se sacrificaron por esa construcción. Dentro de eso debe haber personas que sí fueran capaces y pudieran haber estado ahí y hablado con el vicepresidente. Por ese aspecto sí me sentí, pero como te digo, no, eso es lo obvio, yo no creo que Renato tampoco, nosotros nunca hemos querido porque ser protagonista de eso, ni mucho menos que la gente crean que fuimos los... No, eso es un deber de todo cubano y yo me siento muy muy satisfecho y con el deber cumplido.
Mira, hay una realidad. Ni los muertos son propiedad privada de nadie, ni los opositores son propiedad privada de nadie, ni la lucha es propiedad privada de nadie, porque como bien dijo Martí, la patria es de todo. Quiero darle las gracias a Francisco García, a Renato Gómez, por haber compartido con nosotros en la tarde de hoy sus experiencias, lo que sintieron, y reiterar nuestro agradecimiento, porque si faltaba un ser humano en el mundo que no supiera el alto precio que se paga cuando entra el comunismo en un país, ya se sabe. Gracias a ambos y nos vemos en la próxima oportunidad. Y ahora para mí es un placer, como todos los viernes, recibir vía telefónica a nuestro politólogo, profesor, director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, profesor Julio Schilling. Muy buenas tardes, profe, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, querida Cari. Un placer, como todos los viernes en la tarde, estar contigo en esta fortaleza de la libertad que es el programa Tras la Noticia, y le mando saludos a tu gran audiencia y a todo el equipo de Radio y TV Martí.
Bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo sublime y lo divino, y dentro de las cosas que me han llamado tanto la atención, hay un artículo, ¿no?, donde Fray Beto pues sencillamente afirma que Cuba tiene motivos para celebrar el Día Mundial de la Alimentación. Me gustaría, ¿no?, tu criterio al respecto.
Fray Beto es un apologista vergonzoso del régimen castrocomunista.
Quizás muchos de la audiencia no conocen por la edad, o porque no se habla mucho de eso ya. Vamos a dar un breve perfil que lo des tú de quién es Fray Beto.
Y Fray Beto fue uno de los que calorizó la formación del Foro de Sao Paulo, la avenida de esa nueva de metodología. Escribió un libro absurdo vinculando el tirano Fidel Castro con una religión, o sea, que realmente si hubiera querido decir religión política, religión materialista atea para el mal, pues
marxistas católicos,
exactamente, o sea totalmente, mira, representa de lo malo lo peor, porque es realmente una persona que ha penetrado a círculos religiosos, los ha subvertido, ha pecado en el sentido de pretender hablar en nombre del cristianismo para buscar un modelo híbrido y una sincronización con el comunismo, que eso es imposible, Cari, imposible. Entonces, un propagandista con todo lanzado, y que a estas alturas del juego, o sea, que esté descaradamente dando información falsa, propagandística, acerca del buen estado de la alimentación en Cuba es realmente una mancha más al tigre en el sentido de alguien que realmente le
ha... Claro, pero peor que... mira, Frei Beto podrá decir chicha en limonada y le han dado pie para la décima. ¿Quién se la dio? Bueno, y más ni menos que la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, en la que dijo que Cuba tiene motivos para celebrar el 16 de octubre, hoy, el Día Mundial de la Alimentación. Un país que vive en la miseria, que ya sobrepasa en angustia económica, en canasta familiar, a Haití o a otros peores países, más que tercer mundista, diría yo quinto mundista. O sea, se la pusieron en bandeja de plata, pero se la puso la FAO. O sea, estamos hablando de que aparentemente para la FAO, que los cubanos coman tripa, que los cubanos coman huesos de carne que van tirados en camiones, que los cubanos no tengan ni tan siquiera un trozo de carne. ¿Qué digo yo, un trozo de carne? Un poco de pescado, una isla rodeada de mar, pues un día para celebrar la alimentación en Cuba. Y Cuba tiene razones especiales porque indudablemente el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educacional es extremadamente bueno. ¿Qué me respondes tú?
Mira, Cari, el gran problema de esto es el cinismo puesto de una manera que el único contacto que Frei Beto ha tenido con el pueblo cubano ha sido la élite dictatorial que lo ha acomodado de una forma impresionante, usando su influencia en esas organizaciones que se desprenden de las Naciones Unidas, de donde ellos tienen enorme influencia, y lo colocan ya de propagandista oficial en un tema que es muy especializado para él por el contexto propagandístico que históricamente le ha dado toda la vida. O sea, pretender hablar por los pobres defendiendo un sistema que lo que más produce es cobres. Entonces, su contacto ha sido con la familia Castro y todos los allegados que viven como multimillonarios en Cuba, donde controlan la ley. Pues, no hay ni siquiera espacio para decir que es una persona confundida o bien intencionada. Es un propagandista claro y directo que realmente su vínculo con el Castro comunismo, tal vez en una Cuba libre, en algún momento se podrían emitir hasta cargos criminales, tal vez por los vínculos de falsear una cantidad de información a través de las décadas. O sea, que ya es un propagandista empedernido que le ha hecho mucho daño no solo al pueblo de Cuba, sino a América Latina.
Vamos a una breve pausa, Julio. Quédate en la línea, que regrese contigo.
Radio Martí presenta Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra emisión. En Tras la Noticia me acompaña el profesor Julio Schilling, y hablábamos, Julio, precisamente de esto que ocurrió con la FAO, Naciones Unidas, y precisamente me gustaría un comentario tuyo sobre esta designación, ¿no?, de Cuba en un asiento en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Yo creo, ¿no?, que ya Naciones Unidas, y lo digo en minúscula, ha perdido Ginebra. Ginebra, que fue foro, fue centro durante tantos años de tantas denuncias que se hicieron, que se logró la condena, ¿no? Y hasta que se impusiera una relatora, hoy tiene dentro de sus sillas a esa tiranía que no se pone la mano en el pecho dos veces para arrestar, maltratar, conculcar derechos, propiedades, vidas y haciendas de los cubanos. ¿Cómo lo ves tú?
Cari, así con letras claras, la Organización de las Naciones Unidas ha sido, es, y tristemente seguirá siendo un instrumento del comunismo internacional. Lo vemos en todas sus manifestaciones. Miramos esta pandemia que fue hecho en China, como fue, de nuevo, una extensión de las Naciones Unidas que facilitó su propagación, que estuvo mintiendo para favorecer a China comunista. Cuando vemos el neoesclavismo de los médicos cubanos, ¿quién fue el que avaló la trata de personas con este nuevo modo de ejercer la esclavitud en el siglo XXI, sino la Organización Panamericana de Salud, un desprendimiento de las Naciones Unidas? Cuando vemos supuestamente el Consejo para monitorear derechos humanos, ¿quiénes son la mayor parte de los países que lo componen? Regímenes que brutalmente violan los derechos más elementales, que cometen crímenes de lesa humanidad. Los Estados Unidos, con toda razón, dejó el Consejo de Derechos Humanos. Y la realidad, Cari, es que las Naciones Unidas no tiene razón de ser esto. Ya estoy aquí ofreciendo una apreciación personal, porque se debería de reemplazar con una organización para los países democráticos, los países que tienen determinados estándares que tienen que respetar. Cuando se tiene dictaduras crasas, como el Castro comunismo, como en Rusia, como China, sentado al lado de países como Francia, como Gran Bretaña, estás estableciendo una equivalencia moral falsa, estás validando el despotismo. No tiene ningún sentido, ni mucho menos en un aspecto moral, coexistir con el mal de esa manera, porque te convierte en cómplice. Entonces, lo que estamos viendo es simplemente más de lo mismo. Podemos contar raras excepciones donde las Naciones Unidas, es decir, tuvo segundos de luz desde su fundación. Por lo general ha sido un barco comandado por el comunismo internacional a su servicio, y por eso el castrocomunismo pues ha utilizado desde que llegaron al poder una ofensiva que mantienen constantemente para precisamente tratar de impactar la opinión pública y chantajear al gobierno democrático a que voten, y no tan democráticos como India, Pakistán, a que voten a su favor. A eso se dedica, o sea, utilizar los métodos gangsteriles para impactar las relaciones que ellos están trabajando en Nueva York, relaciones extranjeras, para que voten a favor de ellos, para que los apoyen, para que oculten los crímenes de lesa humanidad que cometen.
Vamos un ratico a la América nuestra, ¿no?, a la región, porque ayer explotó una bomba fuerte, grande, aquí en Estados Unidos, cuando detuvieron en el aeropuerto de Los Ángeles al que fuera secretario de Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto. El canciller Marcelo Ebrard ha confirmado que fue arrestado, y versiones extraoficiales señalan que los cargos en su contra son por narcotráfico en su modalidad de distribución. El general Salvador Cienfuegos Cepeda fue detenido en el aeropuerto en Los Ángeles, aquí en California, y desde luego, pues, esto es algo que le ha dado una cobertura la revista Proceso, Milenio, en fin, han confirmado que Cienfuegos Cepeda está acusado de cargos por narcotráfico y el caso está radicado en New York, pues en esta ciudad habría llegado la droga que el general en retiro colaboró para distribuir. Esta es la misma corte, ¿no?, donde fue enjuiciado Joaquín El Chapo Guzmán, y actualmente se desarrollan las acusaciones contra Genaro García Luna, el secretario de Seguridad de Felipe Calderón. Esto es un escándalo total y absoluto hoy por hoy en todos los medios informativos de la Ciudad de México, pero me gustaría tu criterio, porque se habla tanto de la frontera, se habla tanto del peligro, y ahí tenemos un general envuelto dentro de esto. En este momento, como tú bien sabes, López Obrador ha bajado el perfil con relación a elementos vinculados con el narcotráfico, y tenemos el caso último y reciente del hijo del propio Chapo Guzmán. Dame tu criterio de todo esto, y hasta dónde las fuerzas cívicas y políticas del país le están pidiendo a López Obrador mano dura con relación al tema del narcotráfico y la frontera.
Claro, mira, nosotros hemos mantenido un constante en este programa de señalar el papel que el narcotráfico tiene para sustentar económicamente al socialismo continental, de la cual López Obrador es una parte de ella. La geografía en este sentido, pues, le impone, no solo la geografía unido a una administración estadounidense determinante en no tolerar el narcotráfico e insistente en buscar la privación de recursos al socialismo continental, pues la presión que ha ejercido y que sigue ejerciendo sobre López Obrador es obvia. No puede ser secreto para nada, y es la realidad de que los carteles de droga en México coexisten con su gobierno de una manera armoniosa, con un pacto no escrito de la plena tolerancia, de plena facilitación de determinado logística, al no cubrir, al no reportar, hacerse la vista gorda, que es una forma de dar un apoyo logístico. Los Estados Unidos, detrás del talón, numerosas razones, la frontera que tienen en común, el acuerdo comercial que han firmado, pues naturalmente los lleva a la nación norteamericana, a esta administración, a adoptar una política detrás del telón para ejercer una fuerza diplomática para llevar a donde necesitan llevar y ponerle los frenos necesarios al gobierno de López Obrador. Pero en esto, Cari, mira, lo más importante y la tranquilidad que tienen que tener los demócratas del mundo, que pese a noticias tan defraudantes como la del Consejo de Derechos Humanos, que eso realmente no debe de sorprender a nadie, tomando en cuenta de quién estamos hablando, de las Naciones Unidas. Pero sí debe de servir de confort que la actual administración de la democracia más exitosa y grande del mundo tiene claro la metodología del enemigo, las diferentes fuentes de ingreso que tiene, los aliados que tienen, y utiliza diferentes mecanismos para enfrentar, para combatir eso, y eso quiere decir que la brújula moral la tienen bien puesta, igual que otras cosas que hacen falta para precisamente reforzar esa voluntad. Entonces, en ese sentido, vemos una muestra más de la determinación de una administración de ponerle freno a ese tipo de conducta, y que está tocando las esferas, en este caso, más altas del poder político.
Déjame decirte que la región está revuelta, y ya que hablas de narcotráfico, en Colombia un proyecto legislativo busca acabar con la impunidad de los guerrilleros de la FARC. La senadora uribista considera que el alto tribunal ha fallado a la hora de cumplir con sus pilares, que son verdad, justicia, reparación y no repetición. Estamos hablando de Mila Romero, la cual ocupó el escaño en el Senado que dejó el ex vicepresidente Álvaro Uribe Vélez cuando renunció. De acuerdo al cable que tengo de EFE, la senadora colombiana Mila Romero, del Partido Uribista Centro Democrático, ha radicado en el día de ayer en el Congreso un proyecto de acto legislativo para derogar la Jurisdicción Especial para la Paz, creada a instancias del Acuerdo de Paz, ¿te acuerdas?, firmado en La Habana, Cuba, por el gobierno y la FARC. De acuerdo a lo que expresó Romero, quien ocupó en agosto pasado el escaño que dejó Uribe, el tribunal ha fallado a la hora de cumplir con la verdad, la reparación y la no repetición. Nos han dicho que los niños no eran reclutados, sino que ingresaban a proyectos de formación. Y ahora, el tema del doctor Álvaro Gómez Hurtado, quieren hacerlo creer que fueron ellos, cuando hay suficiente material para probar que se demuestra lo contrario. El pasado día 3 de octubre, jefes de la antigua guerrilla de la FARC se atribuyeron el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el pasado 2 de noviembre del 95, cuando salía de la Universidad Sergio Alboreda de Bogotá. ¿Qué proceso de paz se puede firmar con una guerrilla? Y si creyeron que saliendo de Uribe iban a salir de los conceptos democráticos que tiene Colombia, yo creo que les ha fallado este tipo de estrategia, pero me gustaría tu criterio.
Mira, Cari, hay dos lugares en América Latina, tres lugares, donde se está dando una batalla para defender la democracia de Chile, Bolivia y Colombia. Y está perfectamente clara en esa apreciación de un acuerdo infame por muchas razones. Violó la soberanía del pueblo colombiano, que rechazó, que no quería semejante acuerdo de impunidad. Segundo, con tanta evidencia, no solo de los reclutamientos forzados, sino de las violaciones forzadas a menores de edad, que las FARC tiene incluso muchos de ellos por personajes que son senadores, nada menos, en estos momentos. Esto, Cari, mira, es el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo que el castrocomunismo desde hacía rato quería que las FARC adaptaran para Colombia, ya que no iban a ganar en la batalla y con el presidente Uribe fueron bastante aplastados. Entonces, pues, se está dando una gran batalla y como tú bien señalas, que la esperanza de la eliminación del presidente Uribe, que eso pues iba a anular las cosas, no ha dado a la talla, porque hay una fuerza democrática en Colombia muy que ha padecido precisamente el mal del comunismo internacional y no ha perdido la memoria del daño que hace. Y esto, Cari, de nuevo, uno tiene que sacar lecciones de lo que se debe hacer y no, y entender que una negociación con el comunismo es no solo una pérdida de tiempo, sino es precisamente parte de una estrategia de parte del comunista para aplazar, porque está en una situación de pérdida, de derrota, y querer comprar tiempo para después ir a la ofensiva. Y tristemente las instituciones democráticas, si no elevan parámetros antisistema para protegerse de este tipo de maniobras, pues se corre riesgo de ver determinadas cosas que uno pues no se quedaría asombrado, la verdad, si mirara esto de una manera objetiva, porque los crímenes que las FARC ha cometido son claros, documentados, y repito, el pueblo colombiano lo rechazó tajantemente en un referéndum para que después, tristemente, el expresidente Santos se burlara de la voluntad del pueblo colombiano y impusiera la voluntad del comunismo dirigido desde Cuba con tal de, no sé, a lo mejor lo tienen chantajeado, qué sé yo, pero como mínimo a ver si le daban un premio de Nobel o un premio de algo, porque realmente uno no sabe ya qué pensar y entendemos, y esto es una de nuevo apreciación mía, el castrocomunismo, cómo opera en cuanto, y el chantaje es una de las herramientas que usan para persuadir políticamente a personas en posiciones de influencia.
No, y ahora, yendo a Nicaragua, el régimen de Nicaragua acaba de aprobar una muy peligrosa ley de agentes extranjeros entre críticas de la oposición y la sociedad civil. O sea, la asamblea que ellos tienen, que es igualita que la de Cuba, todo es por aprobación masiva, le dio 70 votos a favor. Y esto en el marco jurídico es bien peligroso en un momento en que indudablemente hay unas fuerzas muy fuertes que están cayéndole encima a Nicaragua, así como a Cuba, así como a Venezuela. El régimen de Daniel Ortega presentó la propuesta en septiembre y argumenta que es para la defensa, protección de la independencia y soberanía, autodeterminación de Nicaragua. O sea, los calificados como agentes extranjeros por el régimen deberán registrarse en el Ministerio de Gobernación. Imagínate tú, eso es como pedirle al lobo que cuide las ovejas.
Es lucha de mono y león con el mono amarrado. Mira, Cari, aquí tenemos un régimen que recibe todo el aporte de logística el represivo de La Habana. Tiene una ayuda impresionante de la dictadura de Irán. Cuenta con todo lo que le pueda facilitar en aras de petróleo, de lo que necesite de la colonia en Venezuela. Cuenta con los recursos del narcotráfico. Entonces, está totalmente dependiente, ¿verdad?, de todos estos agentes del mal internacional para su subsistencia, y quiere entonces, pues, minimizar o privar de los mínimos recursos esas voces que dentro del modelo dictatorial, y hay que tenerlo claro, que surgió del Foro de Sao Paulo, en Nicaragua es otro modelo, que hay una oposición que podrá contar con personas muy, muy heroicas. De hecho, ese esfuerzo de liberación que hubo en Nicaragua, donde fueron acribillados tantos personas, que cuenta con tantos mártires, y que el régimen sandino comunista cometió tantos crímenes de lesa humanidad, pues sin lugar a duda existe esa voz de gran descontento y ansia de libertad. Pero la oposición que opera dentro de la maquinaria que ellos han inventado para propósitos prácticos, democráticos, Cari, no tiene ninguna función. Pero para no dejar espacio de duda, de ningún margen, para no quedarse corto, pues claro, contrameten medidas de este tipo, que realmente es la muestra de cinismo más grande que pueden hacer, porque deben su existencia a otras potencias que los sustentan.
Bueno, yo te puedo decir que para mi criterio, y analizando las noticias, todas las que tengo delante de mí, esto es una respuesta rápida a la determinación de los estados, de la Organización de Estados Americanos, que denunció en el día de ayer las persistentes violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, y le pidió al régimen de Daniel Ortega que tome medidas para corregir las repetidas vulneraciones al Estado de Derecho, la alteración del orden constitucional. Más rápido no pudo venir la respuesta. La OEA estima que en Nicaragua hay 113 presos políticos sin acceso a un juicio justo. Al menos 53 de ellos llevan a cabo desde hace 14 días una huelga de hambre. Y fíjate que esto no hace titular en ningún país, esto no hace titular en la gran prensa, ¿no? Y están ahí socavando un día tras otro la libertad civil. Y viene ahora la respuesta rápida de esta ley de inscribirse como agente extranjero. ¿Es agente extranjero un nicaragüense que lucha por la libertad de su país?
Por supuesto que no, por supuesto que no. Y en un, o sea, en un mundo racional y civilizado, pues eso ni se contemplaría, porque desafía todo. Toda lógica, Cari. Pero fíjate aquí el guión, cuán imita, o sea, que es el mismo guión del Castro comunismo, de no recibir ninguna, de tener condena de cárcel larga por personas que simplemente hablan con extranjeros, o sea, por denunciar el mal, la realidad en Cuba, pues entonces el precio alto que pagan. Vemos en Nicaragua exactamente lo mismo. Y hay que entender, Cari, que de nuevo, volvemos a esto porque esto es fundamental. Aquí la reacción que estamos viendo, y los Estados Unidos cuenta con aliados como Brasil, como Colombia. El problema es un problema multilateral, donde es un frente que en este momento está comandado desde Cuba y que se unen otros actores del mal como China, como Rusia, que establecen bases de espionaje, centros de espionaje, incluso en territorio nicaragüense. Se convierte como una multinacional para ayudarse uno al otro, pero quién, y en esto hay que estar claro, quién da las órdenes, quién controla las tuercas de la logística, es el régimen castrista. Y esta administración eso lo tiene claro cuando vemos, por ejemplo, que el secretario de Estado Pompeo pues está muy esperanzado con la próxima sesión en la OEA, por ejemplo, y el enfoque...
No, y está pidiendo que de eso, porque ya el tiempo se me viene encima, nos queda pendiente el análisis de las elecciones en Bolivia, donde correcto. Mario Vargas Llosa ha declarado su apoyo a Carlos Mesa, al tiempo que Mike Pompeo ha pedido a todos los partidos políticos de Bolivia garantizar elecciones creíbles. De ese tema estaremos hablando en nuestro próximo contacto, porque estas noticias no se oyen en Cuba, donde hay censura, pero a través de Radio Martí le despejamos al pueblo cubano las verdades y las mentiras del pueblo cubano que vive dentro de esa mentira garantizada por esa dictadura. Esto ha sido todo por hoy. Te doy las gracias, Julio, por haber estado conmigo. Me despido dándole las gracias a Mario, a Juan Pendaz, por la asistencia técnica, a Danilo Fuentes Cortés, a Miguel Sánchez en la producción. Y les habla su amiga Karen Roque. Les recuerda que Tras la Noticia regresa el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Y no olviden este fin de semana, Mujeres de Cuba. Los dejo con el boletín de noticias a cargo de Lucy García. Y después, las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Tengan todos muy buenas tardes.
Escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.